a los Gálatas, capítulo 2. Y una vez más vamos a hablar de los versículos 14 y 16. Esta va a ser la parte 2 de la confrontación que Pablo tiene con Pedro. Versículo 14 dice así: cuando vi, Pablo está escribiendo esta carta refiriéndose a Pedro, dice, cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Bendita sea tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que prepares nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros esta noche. Que borres toda mancha de pecado que nos impida acercarnos a ti. Y que permitas, Padre Dios, que la sangre de Cristo nos limpie del interior al exterior. Y a la vez te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu nos hables directamente a los corazones de cada uno de nosotros, y que por medio del Espíritu nos ayudes a entender y a retener todas estas cosas, y que todo lo que se diga y se haga esta noche te traiga honra y gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el estudio pasado, acerca de los mismos pasajes que hemos leído esta noche, hablamos acerca de la confrontación que Pablo tuvo con Pedro, debido a que Pedro se negaba a comer y a tener comunión con los otros cristianos de descendencia griega. Y esto sucedió después de que habían llegado otros hermanos judíos de Jerusalén. Y en el verso 14, Pablo le hace saber a Pedro que esa conducta que ahora ellos estaban exhibiendo no era aceptable, porque era contraria al verdadero evangelio del mensaje de Jesucristo que ellos predicaban. Es que Pedro, antes de que vinieran estos otros a cristianos judíos de Jerusalén, Pedro sí acostumbraba tener comunión y comer con los griegos, con los gentiles. Cuando llegaron ellos, tuvo miedo que le fueran a decir algo, o tal vez vergüenza, y los abandonó, se retiró de ellos. Así es que aquí es donde vamos a continuar esta noche, una vez más en el versículo 14, que dice: cuando yo vi que él no actuaba de una manera apropiada, como correspondía a la integridad del evangelio, entonces lo confronté delante de todos. Dice, le dije: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, entonces ¿por qué obligas a ellos a que practiquen el judaísmo? Noten ustedes Lo primero que resalta en este pasaje es las palabras: le dije a Pedro delante de todos. Mi pregunta es, la primera pregunta, ¿por qué los otros hermanos cristianos se esperaron a que Pablo hablara con Pedro? ¿Qué pasó con ellos? Porque de acuerdo con este pasaje, es aparente que había muchos otros que veían, se daban cuenta de la conducta de Pedro y de Bernabé. Pero nadie había dicho nada hasta que Pablo decidió confrontarlo. Ustedes saben que en el mundo secular, cuando alguien comete un crimen y la persona, otra persona sabe de ese crimen y no lo reporta, de acuerdo con la ley, esa persona es tan criminal como el mismo criminal. Esa es la ley secular. Pero si aplicamos esa regla a este pasaje, o en general al cristianismo y al Evangelio de Jesucristo, si nosotros sabemos de un hermano o una hermana en Cristo, claro, que siguen una doctrina que es diferente, que es falsa, o que compromete, roba o niega la verdad completa del Evangelio de la salvación que está en Jesucristo, y si no les ayudamos a ver su error, entonces, ¿acaso nosotros somos tan culpables como ellos? No, no somos tan culpables como ellos, pero sí tenemos una responsabilidad con Dios, como lo hablamos la semana pasada, que nosotros tenemos que responderle a Dios. Especialmente cuando hay ciertas doctrinas que los separan del camino angosto que nos lleva a la salvación. Ahora, espero que quede claro que nuestra responsabilidad no es de convencerlos. Nuestra responsabilidad simplemente es de señalarles la verdad. Nuestra responsabilidad es, por medio de las Escrituras, mostrarles cuál es el error que están ellos cometiendo de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, y espero que quede claro esto, entonces cuando nosotros hacemos esto, esa responsabilidad que tenemos con Dios se las pasamos a ellos. Ahora ellos son los que tienen que responderle a Dios. Claro que no lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Después de nosotros señalarles o apuntarles el error, vamos a estar orando por ellos hasta que el Espíritu Santo nos diga: está bien, es bastante. Esto que vemos en este pasaje de muchos hermanos cristianos que se quedaron callados ha sucedido a través de la iglesia y se ve por todos lados actualmente. En muchas ocasiones vemos a un hermano o hermana en Cristo llevar una vida contraria o tener seguir unas ideas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones, o tal vez la mayor parte del tiempo, la gente se queda callada por no tener una confrontación, por no insultarlos, por no ponerlos en vergüenza o por no causar un conflicto. Muchas veces han sido han tenido amistad por muchos años y no quieren perder esa amistad. Pero todas esas maneras de ver las cosas como se las estoy explicando no son de Dios y no son del enemigo. Hay que tener mucho cuidado con los engaños. De eso hablamos en mucho detalle la semana pasada. Pero vean lo que dice Juan 8, versículos 31 y 32. Jesucristo mismo les dice a sus discípulos: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos mantenemos fieles. Fidelidad habla de lealtad. Si no nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor, quiere decir que en realidad no somos sus discípulos. Y como lo dice el apóstol Juan en la primera carta, nos estamos engañando. Versículo 32 de Juan 8 dice: serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es como se contraataca una falsa doctrina con la verdad de las Escrituras. Qué bonito. Ya hemos hablado en otros estudios y hablamos en bastante detalle en los estudios que tuvimos en Efesios acerca del poder del engaño. El engaño es una de las armas favoritas y más potentes del enemigo. Un arma muy fuerte que tiene a Satanás en su arsenal. Recuerden que el engaño es hacer creer a la persona que la mentira es la verdad. Y el engaño trae una ceguera espiritual que poco a poco va confundiendo la mente, va endureciendo el corazón y poco a poco nos aleja de la verdad nos aleja de la verdad del Evangelio. Y eso lo podemos ver en los fariseos a través del tiempo. Cuando llegó Jesucristo, ellos tenían el corazón endurecido y todo lo que decía Jesucristo eran como si fueran gritos para ellos en sus oídos, que en algunas ocasiones dice que se querían tapar los oídos. Y esta es la razón por la que en este pasaje que les acabo de leer Jesucristo dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Mantenernos fieles a qué? A sus enseñanzas. ¿Cuáles son sus enseñanzas? La palabra de Dios. Conozcan la verdad y la verdad los hará libres. La pregunta es: ¿libres de qué? Libres de todo lo que no sea de Dios. Yo sé que esto lo he repetido varias veces, pero lo voy a repetir una vez más. Así como Dios nos ha llenado de bendiciones, y las bendiciones son físicas y espirituales, o bendiciones materiales y espirituales. Tantos testimonios que Dios me ha bendecido al oír de cómo Dios se mueve en las vidas de nosotros, especialmente cuando necesitamos cierta ayuda, como abre puertas. Pero así como Él nos llena, o nos colma, se puede decir, de bendiciones, así también Dios nos ha delegado ciertas responsabilidades. Y yo creo que en cada otro estudio hablo de esas responsabilidades. Y es posible que, ojalá y no, que algunos estén cansados de que sigo repitiendo lo mismo, pero Eso es lo que es la palabra de Dios. Como estamos estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo, entonces se pueden dar cuenta que es exactamente lo que es la palabra de Dios. En unas ocasiones, en unos pasajes, nos llena de bendiciones, en otras nos da mucho ánimo para fortalecernos, y en otras nos hace ciertas advertencias. Y como estamos leyendo versículo por versículo, así es como va cayendo el estudio. Una de las señales del crecimiento espiritual es cuando nuestras mentes y nuestros corazones se conforman a la mente y al corazón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra de las razones o señales del crecimiento espiritual es cuando nuestras decisiones favorecen más a la iglesia, a otras personas o al plan de Dios, más que a nuestros propios intereses. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia. Jesucristo nos puso el ejemplo, los otros apóstoles, Pablo, por ejemplo, nos han puesto esos ejemplos. Pablo, en más de una ocasión, les llamó la atención a los otros cristianos de una manera directa, pero muy clara. Por ejemplo, Hebreos 5, versículo 13. Cuando lleguemos ahí vamos a hablar en mucho más detalle, pero ahorita nada más les voy a leer el pasaje. Dice Hebreos 5, versículo 13: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia y no es más que un niño de pecho. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la analogía aquí? La analogía es que los niños de pecho solo viven para alimentarse y para dormir. Se podría decir que son muy egoístas, pero son niños. No saben, no pueden pensar. Pero la analogía aquí es para la gente adulta. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Aquí, en contexto, lo que está diciendo, el que solo se viene a sentarse y alimentarse con la palabra de Dios, pero no crece, no es más que un niño de pecho, sigue siendo niño. Y esa es la analogía que hace Pablo en este pasaje. ¿Sabían ustedes que la religión que más ha estado creciendo en los últimos años es el Islam? Y la religión del Islam es muy contraria al cristianismo. El Dios de Islam es Alá, un Dios que requiere obras, un Dios de sangre. Bueno, dicen ellos que el Islam es una religión de paz, pero si han estado viendo las noticias en los últimos años y en los últimos días, se dan cuenta que algo no está bien. ¿Y por qué es que estas otras religiones, predominantemente el Islam, pero también el mormonismo y los testigos de Jehová, siguen creciendo, mientras que parece ser que el cristianismo está disminuyendo? Bueno, pues La respuesta parece que Pablo nos las da en el siguiente pasaje, que es en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, que dice así. Ya me imagino oír a Pablo. Dice: hermanos, ya no sean niños en su modo de pensar. Sí sean niños en cuanto a la malicia y al pecado, pero sean adultos en su manera y en su modo de pensar y de actuar. Yo pienso que es tiempo que cada uno de nosotros, especialmente en este grupo de los miércoles, si no lo han estado haciendo, los quiero animar a que empiecen ustedes a hablar personalmente con el Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Hablar con el Espíritu Santo y hacer una pequeña pausa para escuchar lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir. Es interesante que en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el Señor Jesucristo hace esta misma recomendación. Apocalipsis 2, versículo 7 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y luego escuchen la promesa que hace: al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida es referencia a la vida eterna. Pero quiero que lo noten y que lo apunten y que lo guarden, pero este pasaje en sí es una promesa del Señor Jesucristo a todos los cristianos. La promesa de que oigan lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir. La promesa es de salir vencedores. Y lo que está diciendo aquí es que para salir vencedores y tener ese derecho de comer del árbol de la vida, necesitamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y esa es la manera más grande que nosotros podemos demostrarle gratitud y amor a Dios y demostrar y probarnos a nosotros mismos que somos verdaderos hijos de Dios, cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, regresando a nuestro texto de esta noche, el ejemplo de Pablo de afrontar a Pedro es un ejemplo que todos debemos de seguir. Primeramente necesitamos a comprender que Pablo, al tomar este paso, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pablo todo lo hacía por medio de la oración. Es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Antes de tomar cualquier paso, él oraba, seguía orando mientras daba los pasos y daba oración después de terminar. Entonces, Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo y, en segundo, debemos seguir este ejemplo porque, noten ustedes lo que vamos a ver en contexto, esta confrontación que Pablo tiene con Pedro, en realidad, como lo vamos a ver, es ver que Pablo le hizo a Pedro un gran favor con esa confrontación. Muchas veces estamos haciendo cosas que no nos damos cuenta, necesitamos que alguien nos llame la atención. Y lo que ustedes pueden ver en el Evangelio, en el libro de Hechos y después en las dos cartas de Pedro, es que Pedro de ahí en adelante continuó con más fervor y con más amor el ministerio que el Señor Jesucristo le había dado. Entonces podemos ver que esa exhortación de Pablo fue una gran bendición para Pedro. Pedro la aceptó. Primero, porque de acuerdo con Filipenses 1, 16, 17, no había ningún conflicto, no había ninguna rivalidad entre Pablo y Pedro. Los dos habían sido escogidos por el Señor Jesús para continuar el plan de Dios que el mismo Señor Jesucristo había empezado. No había rivalidad porque ellos tenían la misma meta. Segundo, los dos amaban al Señor Jesucristo y los dos tenían la misma relación personal e íntima con el Señor. Ahora, noten ustedes cómo se expresa Pedro un tiempo después de esta confrontación en una de sus epístolas. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15 dice, este es Pedro, ¿eh? Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió bajo la sabiduría que Dios le dio. Nuestro amado hermano Pablo. Esta es una muestra del crecimiento de Pedro y del amor que Pedro le tenía a Pablo. Y esta es una muestra del amor que debe de existir entre los miembros de la familia de Dios. No es que tengamos que andar con abrazos y besitos y... Bueno, eso no quiere decir que eso no esté bien, si sienten ese deseo de abrazarse, ¿verdad? Pero el mensaje del amor de Dios va más allá de abrazos y besos. Yo no recuerdo que yo le haya dicho a Pastor Charlie o a Pastor James, I love you so very much. Pero, bueno, no me acuerdo porque ya se me están olvidando muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir con toda seguridad es que yo los mantengo en oración. Yo oro constantemente por ellos. Y después de 20 años, o más o menos, como les digo, se me olvidan las cosas, pero yo sigo invitando a gente a que vengan a Calvary Chapel a oír a Pastor Charlie. Es tanta comida espiritual para los que hablan inglés. Así es que con esto yo pienso que esta clase de acciones hablan más que un abrazo y un beso. Pero esa es mi manera de pensar. Hace años un amigo mío andaba triste y me pidió oración. Él andaba bajo los trámites del divorcio y me dijo en una ocasión, en verdad yo no lo entiendo. Una noche antes de recibir los papeles del divorcio, ella me dijo que me amaba y que me amaría toda la vida. Y eso me tomó de sorpresa y me dejó pensando. Pero a la misma vez me confirmó que las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos son los que permanecen y hacen historia. No es lo que decimos y las promesas que hacemos, pero la actitud, las acciones, la manera de vivir. Actualmente, en la Casa Blanca, tenemos una administración que ha hecho cientos de promesas. Y hasta la fecha, ha quebrado muchas de esas promesas. Son hechos que han hecho historia. Y lo mismo vemos localmente con nuestros representantes públicos. Las últimas decisiones que han hecho en los últimos meses, a los que pagamos impuestos nos va a costar. Y no tuvimos que ver nada en eso. No tomaron nuestra opinión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona quiebra sus promesas, o una persona pública miente, eso significa que para ellos la integridad y la verdad no tienen ningún valor. Y ustedes han de saber por experiencias propias que lo mismo sucede con la mayoría de las personas que son del mundo, que no conocen a Cristo. Se está viendo en las escuelas las cosas que les están enseñando a los niños en las escuelas públicas. Vamos a regresarnos a nuestro texto. Otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Pablo no le habló a Pedro en privado? Piénsenlo. ¿Por qué es que Pablo lo confrontó delante de muchos? Conociendo el carácter de Pablo, yo pienso que si Pablo hubiera pensado que lo que le estaba diciendo a Pedro lo iba a ofender personalmente, entonces Pablo lo hubiera confrontado en privado. Es lo más propio. Mateo 18:15, Jesucristo dice: si un cristiano peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Esta es la nueva versión internacional. Hay otros manuscritos que no incluyen la palabra contra ti. O sea que este pasaje, en otras traducciones, se puede leer así: si un hermano o hermana peca, háblale en privado. Hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. ¿Has recuperado a esa persona? ¿Recuperado a quién? Al Señor, su alma. Entonces, por medio de estos pasajes, podemos entender que la confrontación de Pablo con Pedro no fue porque había un problema personal entre ellos. Es muy importante captar esto. Lo que ocurrió fue un pecado público que afectaba a muchos y requería una exhortación pública. Que no se les pase eso. Otra cosa, ese mal cometido por Pedro no fue nada más de Pedro, porque anteriormente leímos que Pablo menciona a Bernabé, que era otro líder de la iglesia, y a varios otros judíos cristianos que habían seguido el mal ejemplo de Pedro y Bernabé. Y esta es la verdadera razón por qué Pablo confrontó a Pedro públicamente. Ahora, dejen hacerles un comentario importante aquí. El hecho de que Pablo haya reprimido a Pedro en frente de otros claramente nos demuestra que Pedro no era el papa de la iglesia como lo pretende la iglesia católica. Ahora, noten esto, que si en esos tiempos de la iglesia primitiva Pedro no era considerado el papa, entonces cualquier consideración que se le dé en estos tiempos es incorrecta, porque no es bíblico. Y ahí lo voy a dejar porque aquí me podría desviar. La segunda parte del versículo 14, Pablo continúa con su reprimenda. Dice: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Déjenme hacer una pausa y regresar al comentario que hice ahorita del Papa, porque quiero dejar que quede claro. Esta era la iglesia primitiva. Pedro había vivido con Jesucristo sus últimos 3 años. Mucha de la gente que estaba ahí estaban familiarizados. De esto no había pasado mucho tiempo. Esto significa, esta reprimenda, uno no va a reprimir a alguien mayor. Hemos hablado en otras ocasiones que Pablo y Pedro tenían el mismo rango. Pedro era el apóstol de los judíos, Pablo era el apóstol de los gentiles. El hecho de que Pablo haya reprimido a Pedro indica únicamente que Pedro estaba en error. Esa corrección era necesaria. Si lo que dice la Iglesia Católica fuera cierto, Pablo no hubiera tenido ningún derecho de confrontar a alguien superior. Y ahí lo voy a dejar ahora sí. Pero la continuación de esta reprimenda dice: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Notan ustedes que este pasaje no parece que se refiere a como que Pedro estaba enseñando malas doctrinas. Más bien se refiere al ejemplo de su conducta. El ejemplo de su conducta. ¿Qué ejemplo? El ejemplo de separación, de distanciarse de otros hermanos, porque eran griegos. Esto, y quiero que vean el big picture, como dicen, esto nos muestra que Pedro, Bernabé y los otros judíos cristianos se estaban regresando a la tradición de la ley judaica que decía que no era permitido que un judío se relacionara con un gentil o que entrara a su casa o que compartiera el pan con ellos. Esa era la ley judía. Y recuerden que la ley judía hablaba de obras para alcanzar justificación con Dios. Pero la Biblia no dice que Pedro haya predicado tal cosa. Y otra cosa que ustedes pueden ver aquí es que Pablo no acusa a Pedro de tal cosa. Pero lo que sí es claro son las acciones de Pedro, Bernabé y los otros judíos cristianos que se negaban a comer con los gentiles cristianos y con esa actitud reprochaban o negaban la verdad del Evangelio. En el estudio anterior vimos que Pablo le llama a esa clase de actitud hipocresía, porque enseñaban una cosa y luego vivían otra cosa. Por ejemplo, es como si yo aquí enseñara que la doctrina de la prosperidad es bíblica. No, perdón. Es como si yo enseñara que la doctrina de la prosperidad no es bíblica. Pero si invito a un predicador o a otro pastor que enseña que la doctrina es bíblica, ahí mismo me estoy contradiciendo. O sea, esa contradicción indica que estoy permitiendo que alguien enseñe algo que yo digo que no es correcto. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo referencia aquí en el versículo 14. Y ahora en el versículo 15, Pablo dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Pablo les está recordando de su cultura. Judíos de nacimiento. Eso significa que ellos, desde nacimiento, tenían la ley de Moisés. Y de acuerdo con la ley de Moisés, hacían obras de acuerdo con la misma ley para justificarse con Dios. Ya saben ustedes, porque lo he compartido con ustedes en varios otros mensajes, pero todas las religiones del mundo se basan a las obras. Solamente el Evangelio de Jesucristo, que es el cristianismo, se basa en la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Recibir un favor inmerecido. No lo merecemos, pero Dios, por su amor y misericordia, nos da ese regalo de la salvación a todos los que creen en Jesucristo por medio de la fe. Entonces, eso es lo que era la ley de Moisés. Los judíos de nacimiento tenían, según ellos, ese regalo de Dios, la ley de Moisés. En cambio, los gentiles no tenían esa cosa. Y es lo que dice aquí a Pablo: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Entonces, ellos se consideraban justos con Dios por medio de la ley, obediencia a la ley de Moisés, pero consideraban a los paganos, que eran los griegos o los gentiles, pecadores. Sin embargo, nosotros sabemos, por medio de el nuevo pacto en Jesucristo, que el cumplimiento de la ley no nos justifica delante de Dios. Lo que nos justifica delante de Dios es la ley de Cristo. Ley de Moisés, ley de Cristo. La ley de Moisés no nos justifica, la ley de Cristo sí nos justifica. Y es lo mismo que Pablo dice en este siguiente pasaje de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21. Perdón. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21, dice: cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, yo obedezco la ley de Cristo. este pasaje es muy importante porque nos dice aquí que Pablo siempre trataba de adaptarse a la gente que le predicaba, a la gente con a la que le compartía el mensaje de la salvación. Es que Pablo trataba de ser sensitivo a sus creencias, a su cultura, a sus necesidades, para así poder identificarse con ellos. Eso hace más fácil compartir el Evangelio. Cuando estábamos yendo al Ministerio de Prisiones, un hermano, Albert, iba conmigo. Al principio yo le estaba ayudando a desenvolverse. Y él tomó muy en serio este pasaje porque le quería hablar como hablaban ellos y se movía. Y le dije, no, tienes que tener cuidado porque aquí tenemos que dar un ejemplo. Y hablaba así esa clase de lenguaje que usan en las calles y todo. Pero es más o menos a lo que se refiere Pablo aquí, pero no a tal extremo. O sea, que hay que adaptarse, hay que entender a la gente con la que estamos hablando para comunicarles el Evangelio de una manera simple y sencilla para que lo entiendan, para que lo acepten, y orar para que por medio del Espíritu Santo pueda haber cambios en sus vidas más tarde. Eso es básicamente lo que está hablando aquí a Pablo en 1 Corintios 9:21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley, o sea, no la incluyo, me aparto, no hablo de ella, para así poder llevarlos a Cristo. Pero sobre todas las cosas, yo no ignoro la palabra de Dios y obedezco la ley de Cristo, obedezco la palabra de Dios. Lo que él predicaba era lo que él vivía. Versículo 16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en él, y no por las obras de la ley, porque por medio de estas nadie será justificado. ¿Por qué creen ustedes que Pablo sigue repitiendo lo mismo y lo mismo? ¿Será que por alguna razón que no entendemos tenemos una cabeza dura? Yo no sé, yo nomás estoy preguntando, pero es continuo. Dice, nadie es justificado. ¿Saben qué quiere decir esto? Esto significa que nadie es declarado inocente por las obras que demanda la ley. Cuando una persona está enfrente del juez y el defensor presenta el caso y está bien, es justificado, es perdonado, es declarado inocente. Eso es lo que significa ser justificado. Pero aquí Pablo dice, necesitamos reconocer que nadie es justificado por las obras de la ley de Moisés. Y ese era el error de los judíos. Que ellos buscaban la justificación en los ojos de Dios por medio de las obras bajo la ley de Moisés. Y ese era un gran error. La Biblia nos dice en diferentes maneras, en diferentes pasajes, que ninguna obra humana jamás podrá pagar el precio del pecado. Entonces, si ninguna obra humana nos justifica delante de Dios, entonces ¿qué? Pablo nos da la respuesta inmediatamente en la segunda parte del versículo 16. Dice, solamente por medio de la fe en Jesucristo, o de acuerdo con la palabra de Dios, la única manera de ser declarados inocentes del pecado en los ojos de Dios es por medio de la sangre de Jesucristo y nuestra fe en Él. Vean esto en Efesios 2, versículos 8 y 9. Y les digo esto porque ese pasaje lo hemos repetido tantas veces aquí que todos ustedes ya lo deben de tener memorizado. Así como tiene memorizado Juan 3, 16. ¿Verdad? ¿O no? ¿Cuántos tienen memorizados Juan 3, 16? 90%. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. 90% de ustedes se lo tienen memorizado. Y el otro 40% a lo mejor levantaron la mano para que no verse mal. No. Bueno, eso es lo que dice Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Ya tienen que tener memorizado ustedes Efesios 2, 8, 9. Así, acá, con ánimo y verdad. ¿Cuántos tienen memorizado Efesios 2, 8, 9? Gloria al Señor. Estos. Dijo el Señor, perdónalos. Pero es que es importante memorizar este, no precisamente palabra por palabra, pero lo que significa. Así es que apúntenlo y empiecen a memorizarlo, porque dice así, fíjense, ¿por qué es tan importante? Aquí está la respuesta a todo lo que hemos estado hablando el mensaje pasado y hoy, que ya estamos a punto de terminar. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Recuerden lo que hemos hablado anteriormente, un regalo se ofrece incondicionalmente. Porque si damos un regalo y decimos, mira, te voy a dar este regalo, pero ¿me puedes hacer esto, esto y esto otro? Entonces ya es un intercambio o una remuneración. La salvación es un regalo de Dios para la humanidad. Y el regalo tiene dos opciones, o se acepta o se rechaza. Si se rechaza, no hay ningún otro medio para la salvación. Y para recibirlo, simplemente tiene uno que extender la mano, recibirlo y decir gracias, Señor. El domingo pasado los invité a leer Romanos 10, versículos 8 al 10, ¿recuerdan? Ahí está la manera de recibir este regalo. Pero aquí en nuestro texto la expresión fe en Jesucristo significa aceptar el evangelio de la salvación que se ha hecho posible por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, su muerte en la cruz del Calvario. Y de acuerdo con la Biblia, no hay ningún otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Y esa es una invención de Satanás, que dice que todas las religiones nos llevan al mismo camino, nos llevan a Dios. Tercera parte del versículo 16 dice: también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Aquí la palabra nosotros se refiere al mismo Pablo, a Bernabé, que lo había mencionado, y a los otros judíos cristianos. Ellos habían dejado la creencia en las obras de la ley de Moisés y habían puesto su fe en Jesucristo. En otras palabras, habían dejado el viejo pacto para aceptar el nuevo pacto. Dice: porque nadie será justificado por las obras. Esta es una afirmación que Pablo continúa haciendo. Las obras nunca nos justificarán en los ojos de Dios. En otras palabras, las obras no nos van a traer la salvación, las obras no van a borrar el pecado. Pero quiero que noten esta cosa. Si Dios repite esta afirmación tantas veces, es porque es muy importante que la entendamos. Es muy importante que la recordemos y es muy importante que la compartamos. Recuerden, todas las otras religiones, la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones, el Islam, Buda, Confucio, todos requieren obras para ser justificados. La Biblia dice que Abraham fue y es el padre de la fe. O sea, él fue el primero en ser justificado por su fe. Esto lo pueden ver ustedes en Romanos 4, capítulo 4. Entonces, si Abraham fue el padre de la fe, ¿cómo es que fueron justificados los otros fieles antes de Abraham, como los profetas, Noé, del que hablamos anteriormente? De la misma manera que Abraham fue justificado, solo por la fe. ¿Recuerdan ustedes la narración acerca de Noé? Noé estaba muy ocupado haciendo sus labores cuando oyó la voz de Dios y le dijo lo que hiciera, sin explicarle por qué. Noé obedeció la voz de Dios de construir esa arca, un arca muy grande. Dios le dio estas instrucciones en un lugar donde la lluvia era muy rara. Y la construcción duró mucho tiempo. Y a pesar de que el resto de la gente en el pueblo se reían, se burlaban de él, él siguió la construcción del arca. Eso es una gran muestra de fe. Pero en el caso de Abraham, todo lo que podemos concluir es que Abraham y su hijo Isaac representan al Señor Jesucristo, y fue a Abraham al que Dios le dio el reconocimiento por las circunstancias en que Abraham debería de probar su fe. Pero en el caso de los fariseos, de los judaizantes y todos los otros judíos o gentiles que lo seguían, la fe que ellos demostraban era una fe falsa, que no tenía que ver nada con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras. Y es por eso que desde antes de la llegada de Jesucristo, el pueblo de Israel ya se encontraba separados de Dios. separados de sus bendiciones. No más que no me voy a meter ahí, pero pasaron por muchos conflictos, muchos problemas. El libro de Malaquías fue el último libro registrado en el Antiguo Testamento. Y después de que se terminó el libro de Malaquías, por los siguientes 400 años, Dios no se comunicó en absoluto con el pueblo de Israel. No hubo profetas ni nadie más que hablara por Dios. Y luego, en el primer capítulo, Malaquías habla de las reprensiones de Dios contra el pueblo de Israel. En ese primer capítulo, Malaquías habla también de los sacerdotes que habían deshonrado su nombre con ofrendas o sacrificios impuros. Y en el segundo capítulo se ve que Dios acusa a su gente, el pueblo de Israel, de apartarse del camino y del pacto que él había establecido. Y ahí también Dios promete castigar a todos los que insistan en quebrantar el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero al mismo tiempo, en su misericordia y en su amor, Dios ofrece bendiciones de vida y de paz a todos los que se arrepientan. Y esa es la gracia de Dios. El mensaje de Malaquías es que Dios había establecido su pacto con el ser humano, dándole instrucciones de cómo debemos de vivir para honrar ese pacto. Y por medio o a través del profeta Malaquías, vemos cómo muchos judíos habían convertido la relación de Dios, la palabra de Dios y la relación con Dios, en una religión hipócrita que desobedecía y destruía esa relación que Dios quería tener con ellos. Esta gente había olvidado, y aquí está el punto de este mensaje, esta gente había olvidado que es más importante la obediencia que el sacrificio, que es lo que había escrito el profeta Samuel en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y lo que hacían ellos era ofrecer sacrificios. Algunas ofrendas eran impuras, pero nada más ofrecían sacrificios sin obedecer la palabra de Dios. Pero en resumen, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento testificaban claramente que para Dios la obediencia era y es más importante que los sacrificios, y que los fieles o los discípulos de Cristo en la actualidad, si vamos a obedecer la palabra de o las enseñanzas del Señor, vamos a obedecerlas con amor y con todo el corazón. Cuando ustedes están en el Señor y en el Espíritu, se pueden dar cuenta, a veces pueden sentir las cosas que son superficiales, ya sea alabanza, ya sea oración. Si tenemos al Espíritu, el Espíritu nos va a dar ese discernimiento, porque Dios conoce el corazón de cada persona. Entonces, ahora pueden ustedes darse cuenta que esas fueron las razones. Desde el profeta Malaquías, de cuando Malaquías terminó su libro, hasta antes de la llegada de Cristo, El pueblo de Israel se encontraba separado de Dios y de sus bendiciones. A ese periodo se le conoce como los 400 años de silencio, donde Dios no se comunicó en absoluto con el pueblo de Israel. Hasta que vinieron los ángeles y hablaron primero. Bueno, vino el ángel Gabriel y habló primeramente con María, luego con José, y luego se le aparecieron los varios ángeles a los pastores, y ya ustedes conocen el resto de la historia. Pero aquí es donde vamos a hacer una pausa hasta el siguiente estudio. Pero si hay algo que me gustaría invitarlos a que todos grabáramos en el corazón en referencia a nuestro estudio de esta noche, y es que para Dios es más importante la obediencia a las Sagradas Escrituras que cualquier sacrificio que le podamos dar. Esto no quiere decir que Dios no acepta nuestros sacrificios, especialmente cuando hacemos esos sacrificios, pues se pueden llamar obras, buenas obras de amor, como la oración, la alabanza, obras de caridad, etcétera, si lo hacemos con amor. Pero de acuerdo con Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, nada de lo que hagamos en términos de obras es aceptable para Dios si no hay obediencia en nuestra manera de vivir y si no hacemos esas obras con amor. Y este Pablo da una buena explicación en Primera de Corintios 13. Así que, con el favor de Dios, la próxima semana continuaremos con este tema y vamos a hablar acerca de la justificación y de la gracia de Dios. Amén. Dejen leerles Judas, capítulo 1. Bueno, Judas es un capítulo, versículos 25 al 26. Es algo que también los invito a que lean diariamente. Son dos versículos. Dice: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Y termina: amén. Vamos a orar.